Los invito a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a estar estudiando el capítulo 1. Esta ya es la tercera semana que estamos en el estudio del Evangelio de Marcos. Y lo que estamos viendo en el Evangelio de Marcos es el ejemplo supremo de servicio. Jesús, el siervo, que es el título de la serie, lo puedes ver en las proyecciones. Marcos, el autor de este evangelio, se esfuerza en darnos a conocer, mediante la inspiración del Espíritu Santo, a Jesús como este siervo, como el Hijo de Dios o el Santo de Dios, que está discipulando a sus seguidores en el servicio, de tal manera que tú y yo podamos aprender a ser como Él y seguir el consejo de Pablo en Filipenses 2:5. Les ruego, hermanos, por las misericordias, no sé, Romanos, les dice que tengamos la misma actitud de Cristo, que hay en nosotros la misma actitud de Cristo. ¿Y cuál fue esa? Una actitud de servicio. Entonces vamos a orar para que el Señor con su Espíritu Santo nos guíe, para pasar un tiempo en la palabra y que nos hable el Señor a nuestros corazones. Buen Dios y Padre, muchas, muchas gracias por este tiempo, por esta segunda reunión que está iniciando, Señor. Por los corazones de todos los que estamos aquí, toma tú el control. Háblanos, Señor, a la mente, háblanos al espíritu, háblanos al corazón, que podamos recibir tu mensaje y podamos responder a él conforme tú quieras, Señor. Que podamos responder a él con arrepentimiento, podamos responder a él con alabanzas a tu nombre, con gloria a ti, podamos responder para seguirte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, este es tu tiempo, ministranos a todos, Padre. Amén. Recapitulando un poco a lo que ya hemos visto en los primeros versículos del capítulo 1, el versículo 1 nos dice un resumen del Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El tema es hablar esta buena noticia del Santo de Dios, del Hijo de Dios, esta buena noticia. Pablo diría este Evangelio que es poder de Dios, que es poderoso, tiene un poder para salvar a todo aquel que cree. Y empieza así Marcos, dice, es el Evangelio de Dios, y dice que Isaías profetizó de uno que va a estar dando voces en el desierto, y aparece en escena Juan el Bautista, que está bautizando en el Jordán, en significado de arrepentimientos de pecados. Y Juan está diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy el bueno, alguien viene después de mí que ese es el bueno. Versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, y que no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. A la verdad yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces está Juan Bautista diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos acercado, bautiza en el Jordán, pero dice, yo no soy el bueno, viene alguien mayor que yo, y él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y aparece en escena este que es Jesús, viene a Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y aparece una escena en el versículo 11, cuando Jesús está siendo bautizado. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre diciendo, este es el bueno, este es Jesús, este es Emmanuel, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice que Juan vio como una paloma que descendía y se acordó que le dijo, oh Dios, a quien veas donde baja el Espíritu Santo, este es el bueno. Y continúa. Dice que Jesús estuvo, menciona de su tentación, que estuvo con las fieras. Después dice que Juan Bautista fue encarcelado. Y es entonces que Jesús, dice, viene a Galilea, versículo 14, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Jesús está predicando el Evangelio, esta buena noticia del Reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El mensaje de Jesús es, deja tu pecado, no lo perfumes, no lo quieras ocultar, no creas que no me doy cuenta. Dice, arrepiéntete y cree el Evangelio, cree este Evangelio, cree esta buena noticia. Cree que el reino de Dios se ha acercado para la salvación de los hombres. Después, a partir del verso 16, Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Está Simón y está Andrés, su hermano, ese que está entrenando las redes. Y en el versículo 17 hace un llamado a Jesús. Dice, vengan en pos de mí, dejen lo que están haciendo y síganme, vengan en pos de mí. Y vamos a estar repitiendo mucho este verso 17, porque es el llamado que En la actualidad, Jesús sigue haciendo a tu vida, a mi vida, a cualquier creyente y a aquellos que se les comparte el Evangelio. Sígueme, ven y sígueme. Después viene y llama a Jacobo y a Juan, su hermano, y responden igual. Dejan las redes, dejan a su papá y se van. Muy diferente, contrastado José, muy diferente con el llamado del joven rico. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? ¿Te acuerdas? Se agüitó, no va a vender nada, se fue. No hubo arrepentimiento, no hubo una respuesta de seguir a Jesús. El llamado para nosotros es seguir a Jesús. Y es entonces cuando llegamos al versículo 21, que es donde vamos a iniciar el estudio nuestro de este domingo. Salen del mar de Galilea, llaman a Simón, que después le cambia el nombre a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y ahora se van a Capernaum, versículo 21, dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, cuando entrando en las sinagogas, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Nos da un contexto, dice que empieza el día, está en el día del reposo, está en la ciudad de Capernaum. El día de reposo es sábado y Jesús está enseñando. Y ahí están los discípulos, aquellos que les dijo, versículo 17, vengan en pos de mí, síganme. Lo están siguiendo, van adelante. Y del versículo 21 hasta el versículo 34, que va a ser lo que veamos hoy, vamos a ver un día ocupado de Jesús. Este sábado que empieza en Capernaum, en la sinagoga, vamos a ver que termina de una forma diferente, pero es un día ocupado en la vida de Jesús, un día ocupado en su ministerio. Para ti, piensa cómo sería un día ocupado. A lo mejor 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, 1 hora en el tráfico, el quehacer en la casa, qué vas a hacer de comida, dónde vas a comprar la comida, ayudar con la tarea a los hijos, llevar a los hijos a la escuela, traerlos, algo que tengas que hacer en tu casa, a lo mejor es día de servicio y te toca participar, muchas cosas. Ahorita vivimos en un tiempo muy rápido, en que hay muchas cosas y poco tiempo. El tiempo del microondas, 30 segundos todo, rápido. Vamos a contrastar, salud, vamos a contrastar ese tiempo o ese día ocupado que Jesús puede tener y cómo nos habla de ese siervo, nos habla de Jesús siendo siervo, sirviendo a otros y llevando la gloria al Padre. Les decía que empieza el día, están en Capernaum, esta ciudad se convierte en el centro de operaciones de Jesús y sus discípulos. Más adelante en el Evangelio de Marcos y en todos los Evangelios podemos ver que es el centro de operaciones donde Jesús se pone y dice que vamos para las provincias, vamos a Galilea, vamos para Jerusalén, se empieza a mover a diferentes partes. Y está enseñando, pero no enseñando como los judíos estaban acostumbrados. Dicen que ellos estaban admirados de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En primer punto, estaba enseñando a sus discípulos, a los que les dijo, vengan y síganme. Ellos estaban siguiendo a Jesús y estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. En este caso, lo que Jesús estaba diciendo, estaba enseñando. No se dice exactamente qué mensaje nos está diciendo Jesús aquí, pero si te regresas a versículos anteriores, dice que Jesús predicaba que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean este evangelio. Y dice que hablaba o enseñaba como alguien que tenía autoridad, que era diferente a los escribas. Las sinagogas era o son lugares donde los judíos se reunían, o se reúnen los sábados para escudriñar las escrituras, a lo mejor simplemente leerlas, o a lo mejor un escriba que hacía referencia a un rabino importante, alguien que era conocido, que fue conocido, y la enseñanza de fulanito. Pero Jesús no era así. Dice, Jesús enseñaba con autoridad. Y Jesús sigue haciendo eso, sigue enseñando con autoridad. Nos deja su testimonio, nos ha dejado plasmada su palabra, y sigue enseñando con autoridad a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y aquí lo que estaba enseñando Jesús era que Él tiene autoridad para darle enseñanza. Si recuerdas en algunas citas bíblicas, a lo mejor como Mateo 5:28, cuando Jesús enseñaba, decía, ustedes escucharon que fue dicho tal cosa, mas yo les digo. Hablaba y enseñaba con autoridad. La autoridad que el Padre le había dado, Jesús la utilizaba para enseñar. Mas yo les digo esto, escuchaste que fue dicho esto, mas yo les enseño esto. En su nombre estaba enseñando y todos se maravillaban y se quedaban, ¿qué clase de doctrina es esta? Esto es nuevo y así como, wow, genial, mira qué buena información está dando Jesús. Mira, esto no lo había visto desde esta perspectiva. Jesús tiene la autoridad para llamar a los hombres, como lo hizo con estos cuatro, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Dios tiene autoridad, Jesús tiene autoridad para enseñar en la autoridad que el Padre le ha dado. Y en la actualidad sigue teniendo la misma autoridad. Muchas personas pueden pensar de Jesús, ese Jesús histórico que está registrado. Ah, sí, era un buen maestro, enseñaba como con alguien que tiene autoridad. Y ahorita adelante vamos a ver otras cosas. Y dice que todos se admiraban de su doctrina. Y aquí me quiero detener un poquito. Aguas. Cuidado con admirar la doctrina. Y no a quien apunta a esta doctrina. Empezaron a admirar la doctrina, pero a Jesús lo estaban viendo nada más como ese maestro, como el que estaba hablando. Siendo que Él es, o debería ser el centro, debería ser a quien apuntan todos los reflectores, debería ser a quien apunta esa doctrina, que mires a Jesús, que te parezcas a Jesús, que veas que en el Evangelio se cumple en Jesús. El llamado, en versículo 17, les dije que lo vamos a estar repitiendo. ¿El llamado cuál es? Vengan en pos de mí. Es seguir a Jesús. No es vengan y escuchen y aprendan nuevas cosas. No, es ir y seguir a Jesús. Si es del mar de Galilea a Capernaum, vas con Jesús. Si es en Capernaum y te vas a la sinagoga, pues vas con Jesús. Y vas escuchando y vas aprendiendo. Pero esa doctrina tiene como objetivo hacernos más como Jesús. Esa instrucción es que seamos moldeados por la palabra, seamos moldeados por el Espíritu Santo, cada vez más a la altura del varón perfecto, Jesucristo. Puedes tener muy buena doctrina y aún así perderte. ¿En qué sentido? Hay personas que se han comido la Biblia, se han comido comentarios, estudian, se saben los idiomas originales, pero no creen. Pueden saber lo que es correcto y lo que no es correcto, pero no se rinden ante el Señorío de Jesús, así como cantábamos ahorita, porque tú eres mi Dios. Y es no reconocerlo como Dios, simplemente creer, ah, mira, esta información es lo correcto, pero no ha surtido ningún efecto en mi vida, no ha surtido ningún efecto en mi ser. Tienen esa mente cerrada, ese corazón cerrado, como faraón, ese corazón duro de no querer creerle a Dios. El Evangelio eso empezó predicando Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Dios. ¿Arrepentirse de qué? Pablo, cuando nos escribe en sus cartas, a todos nos pone en la misma condición. Nos dice, todos somos pecadores, todos, todos, todos. Por tanto, todos, por ser pecadores, dice, la paga del pecado es la muerte. Todos estamos en la misma condición, tenemos una condena ahí. Entonces dice, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de que has cerrado al blanco, arrepiéntete de que no le has dado la gloria a Dios, que no le has considerado, arrepiéntete de eso y cree el Evangelio, cree la buena noticia, cree que Jesús vino a este mundo a pagar la deuda que tú y yo teníamos con el Padre, entregando su propia vida, que murió en la cruz, que resucitó el tercer día, que subió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Puedes tener mucha información, pero no vivirla. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué me serviría a mí? Cuando compartimos el Evangelio es mucho más allá de simplemente pasar información. De darte va el folletito y léelo y ya. No, es un llamado. Vengan en pos de mí. Es seguir a Cristo. Tengamos cuidado con seguir a la doctrina y no seguir al autor de la doctrina, no seguir al autor que lo hablaba con autoridad y no seguir a Jesús. Que solamente seamos consumidores y no seguidores de Cristo. Son advertencias que son para mi vida, que son para ustedes. Muchas veces llenamos nuestra cabeza de información y me puedo saber la doctrina de la gracia, la doctrina de la regeneración, todo, 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 todo. Pero no seguir a Cristo. No tener un corazón que vaya a honrar a Cristo, que le dé la gloria a Dios, que le busque a Él su fama, su gloria, el reconocer su carácter, el darlo a conocer a otros, el ser testigos suyos. Cuando Pablo escribe su carta a los Colosenses, en el versículo 28 del capítulo 1, dice cuál es el objetivo de su predicación en Colosenses 1:28. Él está diciendo, nosotros hacemos esto, compartimos la palabra, parafraseándolo, para presentar perfecto a todo hombre ante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que el Evangelio es transformador, que es más cortante, dice, que una espada de dos filos, para hacer cirugías muy exactas. Ese es el Evangelio, esta es la palabra de Dios. ¿Es importante conocerlo? Claro que sí. ¿Escudriñarlo? Claro que sí. No nos vayamos por la tangente. No estoy diciendo que la doctrina sea mala. No, estoy diciendo que no lo convirtamos en un ídolo, que no tome el lugar del creador de la doctrina, que no tome el lugar a quien está apuntando la doctrina. El llamado es seguir a Cristo. Para ello, dice Jesús mismo, dijo, ¿sabes qué? Las escrituras dan testimonio de mí. Tenemos que ir a las escrituras para conocerle a Él. Pero no nos quedemos con las escrituras sin conocerle a Él, sin seguirle a Él, sin amarle a Él. A lo mejor somos muy amantes y celosos de la doctrina, pero entonces seamos más amantes y más celosos de Cristo, más amantes y más celosos del Espíritu Santo, del Padre, de Dios mismo. Pidámosle a Dios que Él nos guíe, que la información que nos llega a la cabeza, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que escudriñamos, que la bajemos al corazón, que Él la baje a nuestro corazón y que el corazón la bombee a todo nuestro ser, a todo lo que nos compone, y que podamos vivir de esa forma, podamos caminar en el Evangelio, podamos caminar en esta verdad, podamos caminar en esas doctrinas, pero amando a Cristo, siguiendo a Cristo, honrando a Cristo, que eso se haga carne en nuestras vidas, el seguirle a Él. Versículo 23. Entonces están en Capernaum, es un sábado, es un día de reposo, están en la sinagoga, Jesús está enseñando, está ocupado, y chécate la siguiente escena. Todos estaban maravillados por cómo Jesús estaba enseñando con esa autoridad y de repente, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. De repente entra un arranque de un espíritu inmundo. La nueva traducción viviente diría un espíritu maligno. Chécate, el Espíritu reconocía a Jesús de Nazaret y también con otro título le dice el Santo de Dios. Tiene información también los demonios, ese Espíritu le está creyendo que es de parte de Dios, el Santo de Dios. Tener información no es suficiente. Decía en la mañana que los ateos han ido aún más lejos que los demonios. Los ateos dicen, no hay Dios. Y los demonios dicen, hey, tú eres el Santo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Ya nos vas a destruir o qué onda? El Evangelio tiene que ver con la fe. Tiene que ver con esa certeza y esa seguridad que podemos tener en Cristo, como la tuvo Simón, como la tuvo Andrés, como la tuvo Juan, Jacobo, que dejaron todo y depositaron su confianza en Cristo por seguirlo a Él. Que dejaron todo, aún la vida misma, por seguirlo a Dios, sabiendo que en Jesús se encuentra una esperanza más allá de la muerte, sabiendo que en Jesús existe esa esperanza y esa vida eterna y de calidad en la presencia de Dios para siempre, disfrutándole a Él eternamente. Necesitamos esa fe que salva, necesitamos esa fe que transforme nuestras vidas, nuestros corazones, y como decíamos ahorita, que esa información que ha llegado a nuestra cabeza, bajarla al corazón, y que sea bombeada por todo nuestro ser y vivirla en tu matrimonio, vivirla en tu trabajo, vivirla en tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, en cada aspecto y en cada área de tu vida. Todos necesitamos ese evangelio transformador todos los días. Hablando un poquito aquí del contexto, buscando el equilibrio, hay dos extremos en el sentido de este espíritu inmundo o ese espíritu maligno. Un extremo es, ¿sabes qué? Dice, por el contexto del tiempo, muy probablemente era una enfermedad, A lo mejor absolutamente todo tiene que ver con espíritus. Si chocaste, fue el espíritu chocarrero, chocaste y chocaste. Si dijiste la mentira, es el espíritu de mentira. Y todo tiene que ver con trasfondos guiadas o con atormentadas por espíritus inmundos. Si llegó el leproso, el autor del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, él sabe hacer esa distinción. Así es. Habla de que hay un ambiente o hay un mundo espiritual que está en contra de los designios de Dios, que está rebelándose contra Dios, que ya se ha revelado. Pero el hacer caso omiso de una cosa o irte al extremo de esta misma no es sano. Mejor vayámonos y pongamos la mirada en el Espíritu Santo. ¿Quieres hablar de espíritus? Pues vayamos y veamos al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia? Llénense del Espíritu Santo. Quédense tanto que estén bajo el influjo del Espíritu Santo, así como los que se emborrachan y están bajo el influjo del alcohol. Tú déjate llenar por el Espíritu Santo y tú quédate bajo el influjo del Espíritu Santo. Que nuestro centro sea Jesucristo, que nuestro centro sea el Espíritu Santo que nos guía a Jesucristo. A partir del versículo 25... vemos lo que Jesús hace. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús responde, Jesús hace algo. Está enseñando y todos están maravillados de la doctrina. Y después aparece este hombre con este espíritu inmundo y da voces, empieza a hacer escándalo, empieza a gritar. Y Jesús no se hace loco, no dice, no, pues no pasa nada, o sáquenlo. Él actúa y hace algo. Pero antes de continuar ahí, quiero regresarme tantito. Ahorita que decíamos que la multitud se admiraba de la doctrina y que hablábamos de aguas con la doctrina, aguas con amar la doctrina más que el Señor. A veces nos convertimos en catadores, les decía en la mañana, en catadores de la doctrina, qué me gusta, qué no me gusta, qué tan buena es, qué no tan buena es. Y les comentaba una anécdota, ya no está Valeria, ya no se va a poner roja. Cuando era nuestra boda, cuando iba a ser nuestra boda, ya ves que tienes que buscar la cena que vas a dar, y era un banquete, pues tenemos que buscar qué vamos a dar, y llegamos a una empresa y nos dijo, pues sabes que véngase fulanito día, y vamos a poner en la mesa para que prueben los platillos que tenemos. Pues ya los dos trabajábamos, ya eran como las 7 de la tarde, llegamos al lugar y tenías que probar los platillos. Tú probabas el platillo y entre toda la variedad de platillos decías, ah, pues este pollo, esta pasta o esta ensalada. Pero tú probabas y decías, está bueno, no está bueno, me quedo con esto, no me quedo con esto. Y a veces o en ocasiones podemos llegar a ser así los cristianos. Ah, esta doctrina me gusta, está rica. No, esta no, está muy severa. No nos convirtamos en esos catadores o consumidores, sino en seguidores. Que nos podamos llenar y satisfacer de eso, pero conociendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Catar es probar y dejar ahí. Y continúa con el siguiente platillo. Valeria y yo nos comimos todo. Es lo que tenemos que hacer con Cristo, cómetelo, quédate con Él, disfrútalo, ámalo, sírvelo, que la doctrina te guíe a ser como Él, a guiarlo, a seguirlo, a responder a este mensaje, vengan en pos de mí, síganme. Entonces está este hombre con espíritu inmundo, Jesús no se hace loco, no dice, pues no hay bronca, sigamos, córranlo y sigamos la enseñanza, no, Él respondió. Versículo 25, le dijo Jesús, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando con gran voz, salió de él. Jesús no solo tiene autoridad para llamar a hombres, llamó a estos cuatro. Jesús no solo tiene autoridad para enseñar, y enseñar bajo su nombre. Jesús tiene esa autoridad, inclusive sobre esas huestes y potestades que están en los aires, sobre estos espíritus malignos. Jesús dijo la palabra, cállate y salte de ahí, sal de ahí. ¿Y qué pasó? Lo que Jesús dijo. Se cumplió lo que Jesús dijo. Así como en Génesis, cuando Jehová Dios estaba creando todas las cosas, dice que Él hablaba y las cosas eran hechas y se formaban. Con Jesús tiene el mismo efecto. Él llama y lo siguen. Él enseña y las multitudes se admiran. Él da una orden y esta orden se cumple. Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad. Así como la tuvo en aquel tiempo, hace más de 2000 años, Jesús sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma autoridad. Él no ha cambiado, su carácter es el mismo. En Él encontramos esperanza, en Él puedes encontrar libertad, puedes encontrar, así como este hombre que estaba bajo este espíritu inmundo, y él no podía hacer absolutamente nada. No tenía ningún recurso a su mano para poderse liberar de este espíritu. Pero Jesús extiende su misericordia. Te dijo, se pudo haber hecho loco, vete de aquí, salte. Fue paciente, extendió su misericordia, extendió ese amor inagotable y lo liberó. Así como Jesús sigue liberando el día de hoy. Tenemos la esperanza de encontrar libertad de la opresión, y aún más libertad del pecado. Acompáñame al Evangelio de Juan, uno de los que estaban presentes en ese momento en la sinagoga. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libre. ¿Quieres experimentar libertad verdadera? Acércate a Jesús. ¿Quieres experimentar esa libertad de la opresión, esa libertad más allá del pecado? Acércate a Jesús. Si el Hijo los libertare, entonces, hasta entonces serán verdaderamente libres. A lo mejor los jóvenes cuando se van de casa de sus padres dicen, por fin independencia. No, sigues dependiendo de Dios. Cada latido de tu corazón, cada hecho o evento posible depende de la soberanía de Dios. Creemos muchas veces que somos independientes, inclusive de eso, pero no. Pero si queremos hablar de una eternidad o libertad, de una esclavitud, ahorita decíamos, Pablo nos dice, todos estamos en la misma condición de pecadores. Estamos bajo el yugo del pecado y la única forma de ser libres es a través del Evangelio, a través de esta buena noticia, es a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y si Él te hace libre, entonces verdaderamente vas a poder experimentar esa libertad en cada aspecto de tu vida y por la eternidad. Con Cristo, con tu libertador, con mi libertador, con ese que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que todos se, regresamos al Evangelio de Marcos, versículo 27, dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por todas las provincias de alrededor. Algo está pasando en Capernaum. Está un hombre de Galilea y viene del mar de Galilea, trae a 4 hombres. Está enseñando de una forma asombrosa. Todos están anonadados con lo que Jesús está diciendo. Hace un hecho portentoso liberando a ese hombre del espíritu inmundo que lo quería interrumpir, y Jesús da la orden, da la palabra y las cosas suceden, libera, liberta, dando a conocer el carácter de Jesús, ese carácter que es el mismo del Padre, misericordioso, amoroso, paciente, libertador, con autoridad, con poder. Es el Jesús que predicamos, es el Jesús que quiero que todos podamos conocer y experimentar, que tú te puedas acercar a Él y decirle, Señor, mira, así están las cosas, ¿qué onda? ¿Cómo? Pues es algo, ayúdame. Reconocer que Nosotros solos no podemos hacer las cosas así como ese hombre. Entonces la fama de Jesús empieza a correr, empieza a conocerse de que anda un nazareno enseñando, liberando. Pero el objetivo de Jesús no era ese. El objetivo de Jesús no era ser conocido, ser famoso, en el sentido de que lo llegaran a conocer y quisiera exaltarse de cierta forma. Sino piensa desde su nacimiento. ¿Dónde nace Jesús? En un pesebre, en la ciudad de Belén, una ciudad insignificante para ese tiempo. ¿Quiénes son los que conocen que Emmanuel, Dios con nosotros, ha llegado a este mundo? Los pastorcitos. Y en ese tiempo los pastores no eran de muy buena reputación, que digamos. Está en un lugar que para ti, para mí, no sería cómodo, ni está en un lugar o en una posición en la cual puede ejercer una gran cantidad de influencia para su tiempo. Sin embargo, sí fue el plan de Dios. Si tú y yo le hubiéramos dicho o aconsejado a Jesús, entre comillas, no, mira, Señor, ve ahí a Roma, ahí dile a César que vas a llegar y hacemos una campaña de mercadotecnia y empiezas a arrasar y vas a tener el mundo en un año, ya todos van a saber el Evangelio. No, el plan de Jesús no fue así, el plan del Padre no fue así. Fíjate lo que él dice más adelantito en el versículo 38, ¿cuál era su objetivo? ¿Cuál era lo que Dios quería hacer? Dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos capítulo 1, verso 38, Jesús está diciendo, yo he venido a predicar, yo he venido para dar este mensaje. El tiempo se ha cumplido, es el tiempo ideal, es el tiempo idóneo y el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse. Todos aquellos que han errado el blanco, todos aquellos que han estado rebelados contra Dios, dice, arrepiéntanse y crean este evangelio. Hay un problema muchas veces cuando hablamos del arrepentimiento. No sé si te ha pasado, si te pasó o has escuchado de alguien. Y le preguntas a alguien, le comentas el evangelio y dice, ¿de qué te tienes que arrepentir de tus pecados? No, pues yo no soy pecador. Ah, hay que ponernos en el contexto entonces. Porque muchas veces el pecado nuestro, decir si somos pecadores o no, pues me comparo con el vecino. No, pues es que yo no trato a mi esposa como el de acá, yo soy bueno. No, es que yo no robo en mi trabajo como aquel. Quita tu comparación y quita y pon al santo de Dios. Pon a Jesús y compárate con él. Dice que fue hallado sin mancha. Y por eso fue un sacrificio acepto ante Dios. Compárate contra el Padre, contra Jehová. ¿Sabes cuál es el atributo de Dios más mencionado en la Biblia? Su santidad. Dios es santo, santo, santo. José hace mucho hincapié, dice, está en una lista aparte. Está a un nivel aparte. ¿Qué es eso de santo? Está aparte. Su santidad es más grande, es la su santidad, es la que envuelve el resto de sus atributos. El amor de Dios es santo, la justicia de Dios es santa, la gracia de Dios es santa, la justicia de Dios es santa, todo lo que envuelve a Dios es santo, porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando comparamos nuestra naturaleza pecaminosa contra este Dios santo, deberíamos de responder como Juan el Bautista, un hombre de Dios que está haciendo la obra de Dios, y él dice, ni siquiera soy digno de agacharme y desatarle las correas de su calzado. Cuando nos ponemos y nos confrontamos a nosotros mismos de nuestra condición con la santidad de Dios, esa debería ser nuestra respuesta. Y Jesús es lo que está diciendo, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado y crean este evangelio. Y Pablo va a decir que es el evangelio de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, lo mismo que Jesús está diciendo, para el que cree. Para el que cree este mensaje, salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Ya dijimos, la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios, más esta gracia de Dios es una vida eterna y una vida abundante con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el Padre. En Juan capítulo 18, versículo 37, Jesús dice otra de las razones por las que ha venido. Él dice que Él ha venido a dar testimonio de la verdad. Aquí el Marcos acaba de decir, vine porque voy a predicar. Y en Juan está diciendo, vine porque voy a dar testimonio de la verdad. Y en el mismo Evangelio de Juan, Jesús se revela a sí mismo y dice, ¿saben qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús haciendo esa declaración, nadie más lo podía hacer. Ningún escriba, ningún rabino, solamente Jesús con la autoridad dada del Padre dice esto. O como Él dice, ¿saben qué? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y puedes encontrarte muchas declaraciones de Jesús de esa forma. De tal manera que Él apunta a una gloria, a la gloria de Dios. Que Él apunta a su gloria. Que Él apunta a dar testimonio de la verdad. Que Él apunta a dar este mensaje de salvación. No la fama. La gente estaba impresionada por la enseñanza, impresionada por la hazaña de Jesús. Y su fama se creció. Y hay algo curioso aquí. El autor no nos dice cómo respondieron estas personas en el sentido al mensaje. Si lo que Jesús estaba predicando, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean este evangelio, las multitudes lo que hace es, wow, qué bonito enseña, qué bonito mensaje. Me compungió el corazón. Wow, mira, tiene poder aún, el espíritu maligno se le somete. Pero no nos habla si hubo arrepentimiento, no nos habla si le están creyendo a Jesús o este evangelio. Se están dejando, y como tú y yo muchas veces, dejar llevar por lo que está pasando. Y quitamos los ojos de la persona para ver los beneficios que nos puede dar, para ver la solución que me puede dar. Siendo que en Él mismo es la solución, que Él mismo debería ser y podríamos encontrar la satisfacción a todas nuestras necesidades. Aprendamos a disfrutar de Cristo desde ahorita, desde en esos tiempos. Estás pasándole en la aflicción, invita a Cristo que pase contigo la aflicción. Pídele que te saque, pero si no te saca, dile que se quede contigo ahí. Dijo Él que Él es el buen pastor. Acuérdate del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Aunque ande en valle de muertes, de sombra, no temeré mal alguno porque me va a infundir aliento. Que puedas confiar de esa manera en Dios. Esa fe, que esa información que baja nuestro corazón y transforme nuestra vida y que nos pueda llevar a ser esos testigos fieles de Jesús. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Si has creído a Cristo, si has creído este evangelio, Jesús dice que dejó un consolador, dejó a este consolador que es igual a Dios, que es de la misma sustancia que Dios, y que Él nos iba a dar un poder para hacerles testigos de Jesús. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces nos van a ser testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya ha llegado. Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo, y cuando tú y yo creemos, dice que el Espíritu Santo está en nosotros, está sobre nosotros, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para apuntar a Cristo. No para buscar nuestra fama, para que se dé a conocer tu nombre o el nombre de una iglesia. No, el nombre de Cristo, la gloria de Dios. Y que tú y yo podamos responder a este mensaje como Dios espera que respondamos. Te digo, el autor de Marcos, del Evangelio, no nos dice cuál fue la respuesta. Si respondieron con arrepentimiento, creyéndole el Evangelio, no lo sabemos. Pero que tú y yo podamos responder al Evangelio de tal forma que nos rindamos ante el Señorío de Dios. Que si estamos cantando ahorita que Él es nuestro Señor, pues que se note el Señorío de Dios en nuestras vidas, siendo dirigidos por Él, llenándonos de su palabra, llenándonos de su Espíritu Santo, que eso nos lleve a hacer esa luz del mundo que no brilla con luz propia, sino que brillamos por lo que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida, y que eso pueda llevar a otros a conocer de Cristo. Y Juan dice que en esto es glorificado a mi Padre, en que llevemos mucho fruto a Dios. Y después continúa la escritura en el verso 29. Dice, al salir de las sinagogas, de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. El discipulado continúa. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La suegra de Pedro es sanada. Entonces estamos hablando de un sábado, Jesús está ocupado, estaba en la sinagoga enseñando a sus discípulos. Se acaba la enseñanza en la sinagoga y ahora se van a la casa de Pedro. Seamos como Pedro, sé como Pedro. No dejes a Jesús en la iglesia. Llévatelo a tu casa. ¿En qué sentido? Podemos venir aquí y hablar del evangelio, hablar de la buena noticia, hablar de doctrina y salir de aquí y no vivir conforme a lo que hemos escuchado, conforme a lo que ya sabes. Llévate a Cristo a tu casa. En la mañana les comentaba que hay varios videos en redes sociales donde aparece una persona y en la mañana ora, ¿no? Y le dice a Jesús: Señor, te invito, ve conmigo todo el día, guíame. Y empieza su día. Se va al trabajo y agarrado de las greñas con sus compañeros de trabajo, mientras en el video tiene a Jesús de un lado y decía: no, mira, ejercita tu paciencia, ejercita la misericordia, ejercita la gracia, y el otro peleándose. Otra escena donde llega la misma persona a su casa, se trae los problemas de la oficina y empieza y se agarra con la esposa y con los hijos, y Jesús diciéndole: no, perdona, mira, extiende amor, extiende gracia, y la persona nada. ¿A qué vamos? ¿A qué voy? Vivamos el evangelio. Así como Jesús, el siervo, está sirviendo en la sinagoga, está capacitando a sus discípulos, está liberando a esta persona con el espíritu inmundo, ahora va y tiene esta coinonía o este compañerismo con sus discípulos y extiende ese servicio sanando a la suegra de Simón, Pedro. Que nosotros podamos salir de estas cuatro paredes y vivir nuestra fe allá afuera. Poder ser esa luz y llevar este evangelio que transforme tu matrimonio, que transforme mi vida, que transforme tu relación con tus padres, con la relación en tus trabajos, en tus negocios, en todo. Que Jesús se convierta en ese centro. Vemos que está Simón, Andrés, Jacobo y Juan. El discipulado continúa. No lo olvides, llévate a Jesús a tu casa, llévate a Jesús a tu trabajo, llévalo a todos lados. Filipenses 1:21, Pablo lo pone así, dice: para mí el vivir es Cristo. Todo lo que hacía Pablo lo hacía como si estuviera Cristo con él, lo hacía para su gloria, lo hacía para darlo a conocer. Decía: inclusive el morir para mí es ganancia. Que Dios nos ayude para nosotros poder vivir de esa forma, vivir para Cristo, vivir mostrando a Cristo, que apliquemos y vivamos este evangelio. Y que los demás lo puedan ver, que disfrutemos a Cristo, que nos enfoquemos en la persona y no en sus beneficios. Porque más adelante vamos a ver que las personas se van a tumultar para recibir algo de Jesús y no para conocerle a Él. Me gusta mucho la escena del versículo 31, donde dice: Jesús se acercó a la suegra de Pedro y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús extiende su misericordia a la suegra de Pedro. Pero Jesús sigue extendiendo la misericordia, mostrando su carácter el día de hoy. Dios es un Dios que está cercano. Jesús está cercano. Jesús escucha y Jesús obra conforme a su carácter. Me gusta que dice Él, que Él va, Él se acerca. Y este ha sido el carácter de Dios a través de las Escrituras. Si te recuerdas, Juan 3:16 dice que en el corazón de Dios, Dios envía a su Hijo. Dios se acerca a nosotros, a pecadores. Él toma la iniciativa a buscarnos, Él toma la iniciativa al actuar. Y así como mostró su poder al llamar a hombres, mostró su poder en la enseñanza, mostró su poder al libertar de un espíritu inmundo, Él muestra su poder al sanar a la suegra de Pedro. Ese poder de Dios mostrado de diferentes formas, diría Pablo, en la multiforme gracia de Dios, de muchas formas. ¿Por qué? Porque así Él es, porque Él es bueno, porque Él es generoso, Él es misericordioso y extiende ese poder y esa gracia hacia hombres y mujeres. Cuando estaba estudiando, varios comentaristas ponían una referencia, decían: ¿sabes qué dice? La suegra de Simón entendió más rápido el objetivo del discipulado. Jesús llamó a Simón, Andrés, Juan, para que vieran cómo va el rollo, ¿no? Cómo corre el agua, diríamos aquí. Y aquí hace una obra sobrenatural con con la suegra de Simón, la sana de la enfermedad, la sana de esta fiebre. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente la mujer? Dice que se pone a servir. ¿Entendió el concepto de discipulado? Es servir a otros. No dame, 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 como las multitudes van a estar ahorita. Sino el Señor ha hecho algo en ti. Ok, ¿cómo puedo servir a mi familia en Cristo? ¿Cómo puedo edificar al que está alrededor mío? En mi matrimonio, ¿cómo edifico a mi esposa, a la esposa, a la esposa, a los hijos? El discipulado. Diario, Jesús, no lo dejes en la iglesia, llévatelo. Llévatelo a tu casa, que Él siga haciendo esta obra. Que Él pueda seguir transformando tu vida, pueda seguir transformando mi corazón, el tuyo. Y como al empezar les decía, que acatemos la exhortación del apóstol Pablo. Haya en ustedes, en mí, haya en ti la misma actitud de Cristo. Siervo, el servicio, el ver a los otros como mayor a nosotros. Leía Memo también antes de pasar a la enseñanza. Híjole, qué difícil. Porque muchas veces tenemos el síndrome del yo-yo. Yo esto, yo aquello, yo quiero, yo deseo, yo sueño, yo esto. Bueno, ¿y cuándo vas a ver por los demás? ¿Cuándo vas a ver por tu hermano? ¿Cuándo vamos a ver por la necesidad de otros? Y no estoy diciendo que no satisfagas a tus necesidades o la de tu familia. Simplemente estoy diciendo que podemos extender nuestro abanico de posibilidades y compartir a otros. Compartir del evangelio, compartir de lo que Dios te ha dado para solventar las necesidades de otros. El lunes tuvimos una junta de servidores y decíamos que podemos ser esos canales amorosos por los cuales podemos satisfacer las necesidades humanas por medio de la gloria de Dios. Y eso para que lleve honor, que lleve gloria al nombre de Dios, pero que nosotros podemos ser parte de la obra de Dios, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. La suegra de Simón lo entendió y ella empezó a servir. Ella empezó pues les hizo la cena. A lo mejor no todos vamos a enseñar, a lo mejor no todos vamos a cocinar, no todos vamos a limpiar. Somos un cuerpo y cada quien sabrá cómo puede ayudar mejor al otro, cómo puede ayudar al ministerio, cómo puede hacer para dar a conocer el nombre de Cristo. Les decía, Jesús es el que se acerca y así lo vemos en el Evangelio. Si me acompañas a Lucas 19. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino.
Se murió la pila.
Sí. Parece que ya agarró. Está rojo. No importa. Ok. Gracias, Mike. Dice que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Así como Él fue con la suegra de Simón y la sanó, Él dice que Él vino a mostrar este evangelio. Y lo ha estado presentando, lo va a seguir presentando. Ahora tú y yo, ¿cómo respondemos a este evangelio? Dios se sigue acercando a pecadores para transformar sus vidas, para salvarlas. Pero la respuesta es, ¿cómo tú y yo respondemos a esto? Versículo 32 en adelante, regresamos al evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 32. Con eso termino. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ok, empezó este sábado en la sinagoga, dice, ya cayó la tarde, se acabó el día del reposo para los judíos. Es un día nuevo para ellos, entonces sí, ya pueden salir a llevar a los enfermos a Jesús. Él está con sus discípulos, con la suegra de Simón, pasando su tiempo de coinonía, y pues se amontonó la Capernaum allá afuera. Señor, haznos el milagro. Señor, libéralo. ¿Tú qué buscas de Dios? ¿Yo qué busco de Él? La admiración por su doctrina, la admiración por la autoridad con la que habló, por la que sigue hablando, los beneficios de un curandero, de un exorcista, de alguien que puede dar los lonches, que da comida a multitudes, o la esencia de su persona, su carácter, ese santo de Dios, ese como lo dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, como lo estudiamos hace algún tiempo, que le dicen: tú fuiste inmolado. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En una eternidad va a ser de adoración a Dios, va a ser de reconocerle a Él. No su doctrina, no la autoridad con la que está haciendo las cosas, sino la persona misma. Y otra vez, quiero ser claro en esto. No te vayas por la tangente. No estoy diciendo que la doctrina sea mala. Estoy diciendo que no la convirtamos en un ídolo. Que no tome el lugar de Cristo. Que no tome el lugar de Dios.